Señoras y señores senadores, buenos días. Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum. Señora secretaria, por favor.
Ascúa María Celeste, Barrio Nuevo Martín, Brear Noel, Colombi Ricardo, Espíndola Verónica, Fitz Henry, Flinta Sergio, González Diógenes, Lertora Lucrecia, Osela Ignacio, Pellegrini Diego, Quintana Sonia, Rodríguez Graciela, Ruiz Aragón, Bastores José Enrique, once señores senadores presentes.
Se invita a la señora senadora Espíndola y señor senador Brear a izar el pabellón nacional, señora senadora Quintana y señor senador Bastores a izar el pabellón provincial. Muchas gracias. Se encuentra a disposición el acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de noviembre de 2024. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobado. Audiencia pública, artículo 182 de la Constitución Provincial, convocada por resolución 33/24. Señora secretaria, por favor.
Resolución número 33. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 21 de noviembre del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctor Nelson Marcelo Petenati, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de Defensor de Pobres y Ausentes de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Santo Tomé, Corrientes. Artículo 2. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa al mismo. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de la ciudad de Santo Tomé Corrientes, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto. De forma dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Corrientes a los 7 días del mes de noviembre del año 2024. Firmado doctor Néstor Pedro Urellar Pocar, Presidente Honorable Senado, doctora María Araceli Carmona, Secretaria Honorable Senado. Señor Presidente, señores senadores, esta Secretaría informa que no se han recibido impugnaciones al pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial.
Gracias, señora secretaria. Doctor Nelson Marcelo Petenati, se le invita a ocupar una banca y hacer uso de la palabra.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores senadores, público en general. Soy Nelson Marcelo Petenati, tengo 53 años, estoy casado, tengo 6 hijos, nací en la ciudad de Santo Tomé Corrientes, hice mi primaria y secundaria en la escuela normal, profesor Víctor Mercante. Ingresé en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política de la Facultad de la UNE. Egresé de la misma en el año 1997 con el título de abogado. Ejercí la profesión liberal en esta ciudad de Corrientes hasta el año 2003. En el 2004 me trasladé a vivir a la ciudad de Ituzaingó. Fui defensor ad hoc hasta el 2007, que ingresé como secretario actuario del Juzgado Civil y Comercial de Menores y Familia de Santo Tomé Corrientes, y actualmente me desempeño como secretario relator del Juzgado Civil y Comercial y Laboral. Mi formación académica, obtuve el posgrado en magistratura y función judicial, obtuve el posgrado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, posgrado en Derecho Procesal Civil y Comercial, entre otras materias también proceso judicial en perspectiva de género y otros temas de menor hora cátedra. Quedo a disposición de los señores senadores por si me quieren realizar alguna pregunta.
Señor senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Doctor, para preguntarle si tiene usted conocimiento de la estructura de recursos humanos y tecnológicos que tendría la oficina que estaría eventualmente a su cargo.
Sí, señor. Buenos días, señor senador. Sí, exactamente se desdobla el cargo. Yo voy a hacer en materia, si ustedes consigo el acuerdo, voy a hacer materia civil y comercial y laboral, por lo que se estructura una forma organizacional en estos momentos en dos personales en materia escribiente en materia civil y dos secretarios civiles. Y una prosecretaria en Alvear.
Con relación al nuevo Código de Procedimiento Civil y Comercial, ¿qué ventajas nos puede exponer en relación a un tema que es un reclamo social, digamos, ¿no?, que es la celeridad procesal? ¿Qué cosas nos puede contar de su experiencia? Veo que usted ya tiene rodaje en la justicia laboral. ¿Qué nos puede contar acerca del nuevo código y cuáles son las experiencias que ha tenido con el nuevo código?
Es evidente la tutela judicial efectiva. Hay una gran característica en todos los tipos de procesos, es la audiencia, es la presencialidad de la persona, del juez, las partes y los litigantes. Esa presencialidad, esa inmediación que tiene el justiciable permite, en cierta manera, conciliar aquellos conflictos que están suscitados con las personas. Y esa conciliación se ve mucho en el nuevo Código Procesal de Familia que ustedes, legisladores, han permitido aprobar y ejercer. Es la terminación inmediata de los procesos. Esa otra de las cosas muy beneficiosa que se ha obtenido con el código es la comunicación vía WhatsApp, por fórum. Esa comunicación evitando solamente algunas situaciones de papel, como son el traslado de la demanda y en algunos casos el traslado de la sentencia, es decir, cuando sale la sentencia, si no se ha presentado la persona en el proceso. Ha generado muchísimos beneficios en la brevedad.
Doctor, última pregunta. Con relación a los juicios de filiación, ¿qué pasa cuando alguna de las partes no tiene recursos para pagar los exámenes de ADN? No estoy sabiendo en este momento cómo están los costos. Si la justicia puede proveer a esos estudios y si se realizan acá. Tengo entendido que hay un servicio en la Facultad de Medicina de la UNEM, pero si es que la justicia tiene algún convenio con laboratorio en específico, como decir, la pregunta entonces tiene dos partes. Uno sería cómo serían los costos y otro caso, ¿qué pasa cuando no pueden solventarlos?
El código prevé el beneficio de litigar sin gasto en ese específico tratamiento de la pericial genética. Eso permite al justiciable tener un acceso gratuito en la pericial, que es la pericial más importante en la afiliación. Eso también es cierto, hay un costo menor con estos trámites y permite sí lograr resultados que es lo que estamos obteniendo los ciudadanos, sobre todo en personas de bajos recursos, ¿no? No sé si contesté la pregunta.
Y la pregunta era, digamos, ¿dónde se materializa? Sí, se materializa
se puede materializar acá en la ciudad de Corrientes también. Antes se materializaba así en Buenos Aires y hoy se está materializando acá.
Sí, ya hay laboratorios que puedan hacer estudio en Corrientes.
Sí.
Gracias. Eso es todo por mí, señor presidente.
Señor senador Bastorres.
Sí, buenos días, doctor.
Buenos días, doctor.
Hace algunas audiencias en su momento. Yo hice la misma apreciación, porque estoy trabajando en un proyecto de ley que me gustaría nos dé su opinión, que trata de resolver un problema para aquellas cuestiones de familia donde queda un menor despojado de la tutela, digamos, de sus padres por problemas, digamos, de convivencia familiar. El problema es que hay las instituciones que se encargan de recoger estos menores, pasa por los problemas que pasan todas las instituciones que adolecen de recursos a veces, políticas públicas que las sostengan, etcétera, etcétera. De hecho, tuvimos muchos casos recientes sobre la problemática de estas instituciones. Entonces, aparece una figura muy importante, que no es un diseño nuevo, sino que ya existe en otras jurisdicciones, que es la figura de la familia que recoge esta situación y hace de digamos resguardo de estos menores, con todas las connotaciones que tiene la ley sobre la responsabilidad, las condiciones de esa familia, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando, yo particularmente estoy trabajando en el financiamiento y en el incentivo a dar a esas personas que se inscriban en un registro y que den la posibilidad de prestar esta asistencia transitoria, habida cuenta de que existen instituciones que por el número de casos no pueden sostenerse y los presupuestos no alcanzan, es decir, es muy caro sostener para tan pocos casos, pero los casos que existen tampoco quedan resueltos. Estamos buscando esta alternativa. En ese sentido, yo le quiero consultar, por la experiencia que tiene en la localidad, ¿qué opina respecto a esta solución?
Es una de las soluciones que antes había la familia de corazón, que tenía una situación algo parecida.
Pero no tiene norma, digamos.
No tiene norma. En la provincia de Buenos Aires hay un registro provisorio de personas que en situaciones que permiten esta situación de tener un plazo determinado a menores, que no se arraigan. Es cierto que se aplica en situaciones excepcionales, porque siempre tenemos que buscar la familia que está, la familia cercana, digamos. Y la excepción, es lo que usted me está diciendo, es necesario contar con un registro de personas, pero que también tenga un plazo razonable de que el menor esté. Es decir, para darle solución, para darle una continuidad y una familia estable a ese menor que está en esa situación de vulnerabilidad, que a veces no tienen padre o no tienen familiares que se quieran hacer cargo. Pero sí, necesariamente es necesario. Sí, también que existe en Mendoza otra situación.
De Córdoba.
En Córdoba también existe otra, que tiene una adaptabilidad de regulación sobre cómo debe ser. Y que es importante, sí, darle plazo para sobre todo al menor, ¿no? Porque a veces se radica en el corazón y estos sentimientos que afloran en cuanto a la familia de estas personas tienen que tener una respuesta inmediata. Yo propondría eso, digamos así.
Bueno, muchas gracias.
Senador Colombi tiene la palabra.
Sí, buen día, doctor.
Buenos días, doctor.
Yo le voy a hacer una pregunta para escuchar su visión sobre la terminología defensor de pobres. ¿No sería conveniente modificar ese término pobres?
Comparto la opinión.
¿Y cuál sería la solución o la modificación que se podría hacer? Porque sería hoy estigmatizante, con los tiempos que estamos viviendo, seguir utilizando ese nombre de defensor de pobres.
Sí, comparto su opinión. Es cierto que estigmatizamos al poner defensor de pobres, ¿no? Yo pondría defensor oficial civil.
Para todo.
Y defensor, porque tenemos defensor oficial penal. Entonces, diría defensor oficial civil y estaríamos más o menos diferenciando la materia a la cual cada uno estaría en el rol de defensa, digamos.
Bueno, si tiene la suerte de tener el acuerdo, aceptaríamos que nos hagas llegar esa propuesta de modificación, porque me parece que son cosas, términos que tenemos que ir dejando de lado, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, avanzando, cuestiones sí. De género. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son mayoritariamente las características de la situación jurídica en la competencia que usted tiene se da en Santo Tomé?
Santo Tomé tiene la sede, que sería ahí estaría la Defensoría. Al norte está Garrucho y Garabí, que en este momento no tiene, digamos, el Poder Judicial una sede ni el Ministerio Público. Contaríamos muchas veces con la ayuda que siempre tenemos de la colaboración de la policía o de la acción social municipal. Y también tenemos Alvear, que esa es la otra jurisdicción, al sur. En Alvear contamos, sí, con una persona, como lo he dicho, una prosecretaria, que se encarga. Pero es necesario trasladarse, como en el caso de que de conseguir el acuerdo, tener la presencia del titular del cargo en esos lugares. Es decir, trasladarse a estar con la persona, a ver la persona, empatizar con la persona, para que la persona sepa quién le va a representar, quién le va a asesorar, porque si bien tenemos ahí personas que están cumpliendo funciones, es necesario sí tener en cuenta la presencia del titular, digamos. Y por eso digo que Garrucho y Garabí también tiene que, si bien es más cerca, estaría así organizándose una vez por mes o según las necesidades, a la tarde, porque hay que tener en cuenta que el defensor tiene muchísimas audiencias, el código prevé muchas audiencias y la presencialidad de la audiencia es importante también. Entonces, sí ir a la tarde, por ejemplo, a atender a la gente para que la gente no tenga que concurrir 50, 60 kilómetros en el caso de Garabí y Garrucho, pero que esté también en conocimiento de que va a ir el titular, digamos.
Sí, nadie más. Senadora Quintana.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Quería saber con qué institución articularía para fortalecer las defensas de las personas con bajos recursos.
Es importante tener en cuenta los organismos gubernamentales, es decir, municipales. También tenemos, hay que contar también con los organismos no gubernamentales, pero también tenemos la Casa de la Mujer, en el caso de la violencia, sí. De la mujer, para erradicar esa situación. Hay que contar con todos esos instrumentos que cuenta Santo Tomé y que se permite, digamos, dar una solución a cada problema que va suscitando, ¿no?
Bien, gracias.
Sin ningún senador o senadora más fácil usar la palabra. Gracias, doctor.
Gracias.
Con esto damos por concluida esta audiencia pública. Pasan todas las actuaciones a la Comisión de Peticiones, Poderes, Acuerdos y Reglamentos. Continuamos con el orden del día. Asuntos centrados, nota de entrada. Señor prosecretario.
Nota número 3018/24. Nota número 3019/24. nota número 3020/24, nota número 3021/24, nota número 3022/24, nota número 3023/24, nota número 3024/24 y nota número 3025/24.
Proyecto de declaraciones. Señor senador Diógenes González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para solicitar la reserva en secretaría de la totalidad de los proyectos de declaraciones 8126, 8128, 8130 y 8132.
Queda reservado de secretaría. Asuntos entrados o girados a comisión. Señor senador Diógenes González.
Señor presidente, para solicitar la por aplicación del artículo 126 del reglamento, la incorporación al orden del día del expediente 8133, que es el proyecto de presupuesto de gastos de la provincia, la incorporación del expediente 8042, que es la pesca variada de la Valle, el expediente 8048, que es la ley de modificación de un decreto que establece la fecha del perpetuo socorro, la fiesta del perpetuo socorro de la Valle, el expediente 8093, que es el dictamen del pliego del doctor Ortiz, que ya se tomó audiencia a la sesión anterior, el expediente 7997, que es modificación de la ley 3146, y el expediente 7754, que es regulación de estimulación temprana, regulación del ejercicio profesional de estimulación temprana.
A consideración, la incorporación al orden del día de los expedientes citados, propuesta del senador Diógenes González. Aprobado. Quedan incorporados al orden del día.
Señor presidente, para solicitar se vote preferencia para la próxima sesión del expediente 8133, ley de presupuesto.
A consideración, la moción de preferencia para la próxima sesión del expediente 8133, proyecto del Poder Ejecutivo de presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la Administración Provincial correspondiente al ejercicio 2025. Aprobado, queda aprobada la preferencia para la próxima sesión. Señor senador Diógenes González.
Señor presidente, para solicitar preferencia también para la próxima sesión, para el expediente 7755, ley procesal juvenil, que se encuentra en la Comisión de Legislación.
A consideración, la propuesta moción del senador Diógenes González, aprobado. Queda incorporado, queda aprobada la preferencia.
Con los expedientes de proyecto de ley, entonces, para que se dé lectura la carátula del expediente 8042 del proyecto de la pesca variada de la Valle.
Senador, si te parece, tratamos primero los expedientes que están y después este lo reservamos a la Secretaría.
Perfecto.
Proyecto de ley presentado por los señores senadores. Proyecto de ley, expediente 8127.
Proyecto de ley presentado por el senador Sergio Moisés Flinta, porque se establece como fiesta provincial a la pesca de la palometa con degustación, que se realiza anualmente en la Laguna Totora, municipio de San Cosme.
Comisión de Educación y Cultura. Proyecto de resoluciones.
Expediente 80.125/24. Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón, por el que se solicita a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes arbitre los medios necesarios para reparar el puente verde que conecta los barrios de Loma del Mirador y Molina Punta.
Comisión de Hacienda y Obras Públicas.
Expediente 8129/24. Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón, por el que se solicita a la Municipalidad de Ciudad de Corrientes arbitre los medios necesarios para resolver los reclamos de los vecinos del barrio Santa Catalina, fracción IC3.
Comisión de Asuntos Municipales.
Expediente 8131/24. Proyecto de resolución presentado por el bloque del Partido Justicialista, por el que se cita al Ministro de Seguridad para que informe sobre los protocolos de actuación policial y la muerte de una persona después de ser reducida por la Policía Provincial en la ciudad de Goya.
Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Senador Rui Aragón.
Sí, señor presidente, para solicitar el tratamiento sobre tabla desde el expediente
8131/24 que usted acaba de mencionar. Para nosotros es importante poder tratarlo. Un nuevo raíz delictivo de quienes deberían cuidarnos, la policía, en un nuevo barrio aledaño, contra los sectores más postergados, más vulnerables de la sociedad. Venimos de 2 muertes en comisarías, venimos del caso Lodan, donde la policía tuvo un muy pobre actuar, y diría que un ridículo y fatídico actuar. Y para nosotros es importante la presencia del ministro de Seguridad, del nuevo ministro de Seguridad, que a pesar de haber cambiado la política de seguridad o el político de seguridad, la policía sigue actuando de la misma manera. Golpes, violaciones, causas, muertes en comisarías. ¿Hasta cuándo? El último caso, 4 veces embistieron a una persona en Goya, 4 veces, porque tenía un brote psicótico. ¿Acaso el protocolo policial dice que cuando alguien tiene un brote psicótico hay que chocarlo 4 veces y llevarlo a la muerte? ¿Acaso vamos a seguir dejando en manos de policía corrupta y de un poder político que no hace caso y que no mira estos casos, valga la reiterancia, y vamos a seguir en estas manos? Vamos a continuar escuchando cómo mueren chicos, jóvenes, cómo violan mujeres pobres por lo general de los barrios correntinos, y no hacemos nada, no modificamos el protocolo policial, no discutimos la política de seguridad, pero sí, por supuesto, vamos a poner 2 cazadores correntinos en la jefatura de policía y ahí está el cambio. ¿O acaso no vamos a ser los tontos cuando el día que asume el ministro de Seguridad aparece una avioneta vinculada al narcotráfico al costado de la ruta? ¿Qué pasa? ¿Acaso no podemos combatir eso? ¿O acaso somos parte de eso? Por eso para nosotros es importante, es clave que la discusión de la seguridad en la provincia de Corrientes estén involucrados todos los actores políticos, y por eso, apelando a la racionalidad del bloque de la UCR y apelando a la buena voluntad de discutir la política de seguridad que tiene el Partido Justicialista, queremos citar al ministro de Seguridad para que podamos entre todos empezar a darle solución a nuestra gente. No podemos permitir que sigan muriendo chicos y chicas pobres de la provincia a manos de la policía. Quienes nos deberían cuidar son los que nos matan. Quienes nos deberían cuidar son los que nos persiguen. Quienes nos deberían dar seguridad son los que nos dan inseguridad. Y voy a decir algo. Si fuera un niño o una niña de la familia más renombrada de la provincia de Corrientes, hoy habría un quilombo. Pero como es un niño pobre de la ciudad de Corrientes con problemas, de la ciudad de Goya con problemas, sale el ministro y dijo, y sí, capaz que tenía que actuar de otra manera. Ahí están viendo la justicia lo que va a pasar. Basta. Basta de corrupción en la policía y manos a la obra de la política para poder resolver estos problemas. Por ese motivo, señor presidente, queremos citar al ministro de Seguridad.
A consideración del tratamiento sobre tablas, señor senador Frinta pidió la palabra.
Sí, presidente, simplemente para... Bueno, este tipo de cuestiones generalmente se tratan en labor parlamentaria, donde se llegan los consensos mínimos entre los legisladores para los distintos tratamientos, y mucho más cuando son tratamientos sobre tabla, y mucho más cuando, la verdad que yo recién me desayuno, que el tema es para interpelar al ministro, ni más ni menos. Así que yo creo que sobre tablas este proyecto no puede ser considerado, presidente.
A consideración entonces la moción del senador. No es aprobada, pasa a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Se encuentra a disposición para el tratamiento sobre tabla del expediente 8042, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, que declara la fiesta provincial de la pesca variada embarcada con devolución a la localidad de La Valle. Señor Senador Diógenes González, tiene la palabra.
Gracias, señor Presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tabla.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado.
Para solicitar la aprobación del citado proyecto de ley, señor Presidente.
A consideración el proyecto en general. Aprobado en particular artículo primero, aprobado artículo segundo de forma es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservado en Secretaría para el tratamiento sobre tabla del expediente 8048. Proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados porque se modifica la planilla anexa del decreto 2580/86. Señor Senador Diógenes González, tiene la palabra.
Solicito el tratamiento sobre tabla, señor Presidente.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado.
Solicito la aprobación del citado proyecto de ley.
A consideración el proyecto en general. Aprobado en particular, artículo primero, aprobado, artículo segundo, de forma es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 8093. Proyecto de acuerdo para la designación del juez del Tribunal de Juicio número 1 de la Ciudad Capital de la Provincia de Corrientes, al doctor Darío Alejandro Ortiz. Este expediente cuenta con despacho de la Comisión de Peticiones, Poderes, Acuerdos y Reglamentos. Señor Senador Diógenes González.
Solicito tratamiento sobre tabla, señor Presidente.
A consideración del tratamiento sobre tabla. Aprobado.
Solicito la aprobación del dictamen.
A consideración el proyecto de acuerdo. Aprobado es acuerdo, pasa al Poder Ejecutivo. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7.997. Proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, que modifica la ley 3146 de creación del Instituto de Obra Social para Abogados y Procuradores, IOSAP. Señor Senador Diógenes González, tiene la palabra.
Solicito el tratamiento sobre tabla, señor Presidente.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado.
Solicito el tratamiento del proyecto de ley con modificaciones.
A consideración el proyecto que contempla modificaciones en general. Aprobado. Les pediría, por favor, que unanimidad. ¿Sí? Bueno, señor Prosecretario.
Proyecto de ley que modifica la ley número 3146 de creación del Instituto de Obra Social para Abogados y Procuradores y OSAP. Artículo primero. Modifícase el artículo primero de la ley número 3146, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Créase el Instituto de Servicios Sociales para Abogados, Procuradores y Profesiones afines a la ciencia del derecho, humanidades, política y seguridad jurídica, con los derechos y obligaciones de las personas jurídicas, administrados y gobernados por los abogados y procuradores de conformidad con las disposiciones de la presente ley. Se podrán crear uno en cada circunscripción judicial de la provincia de Corrientes. Artículo 2. Modifícase el artículo quinto de la ley 3146, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo quinto. Quedan comprendidos en la presente ley los abogados, procuradores y profesiones afines a la ciencia del derecho, humanidades, política y seguridad jurídica, cuando hubieran solicitado su afiliación al instituto según los requisitos exigidos en la presente ley y su reglamentación. Artículo 3. Derógase el artículo 6 de la ley 3146. Artículo 4. Modifícase el artículo 7 de la ley 3146, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 7. Gozarán de los beneficios establecidos en esta ley los miembros voluntarios cuando hubieran solicitado su afiliación al instituto según los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamentación. Artículo 5. Modifícase el artículo 23 de la ley 3146, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 23. Los recursos del instituto se formarán A. con las cuotas que el directorio resuelva establecer a cargo de los afiliados voluntarios por la prestación de servicios asistenciales. B. con las cuotas que el directorio resuelva establecer a cargo de los afiliados del seguro mutual de vida. C. Con el importe de las multas que se impongan a los afiliados, cualquiera sea su causa, por infracción a la presente ley y sus reglamentaciones. D. Por las donaciones y legados. Artículo 6. Modifícase el artículo 40 de la ley 3146, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 40. El beneficiario pleno, incapacitado para el ejercicio profesional en razón de enfermedad o incapacidad permanente y o transitoria, gozará de un subsidio en la medida que los recursos del Instituto lo permitan. Artículo 7. Modifícase el artículo 43 de la ley 3146, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 43. El Instituto organizará para los afiliados y sus familiares el servicio de asistencia médico integral que consideren servicios médicos, odontológicos, bioquímicos, kinesiólogos, sanitariales y farmacéuticos en la medida que los recursos del Instituto lo permitan. Artículo 8. La presente ley entrará en vigencia dentro de los 12 meses de su vigencia a fin de que el Instituto adecue en tiempo y forma la normativa interna, sus obligaciones y servicios respectivos. Artículo 9. Incorpórase el artículo 51 bis de la ley 3146, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 51 bis. Serán plenos los abogados, procuradores y profesiones afines a la ciencia del derecho, humanidad y política y seguridad jurídica en el ejercicio habitual y permanente de sus profesiones y con domicilio real en la circunscripción judicial respectiva. Artículo 10. Derógase la ley 3937 y los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 46, 47, 48, 49 y 50 de la ley 3146. Artículo 11. Facúltase a la Cámara que sanciona la presente ley para reordenar títulos, capítulos y los artículos en orden correlativos. Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Solicito la aprobación, señor presidente.
A consideración la aprobación en general. Aprobado por unanimidad, en particular, artículos primero y segundo. Aprobados, artículos tercero y cuarto, aprobados, artículos quinto y sexto, aprobados, artículos séptimo y octavo, aprobados, artículos noveno y décimo, aprobados, artículo décimo primero, aprobado, artículo décimo segundo, de forma con modificaciones, vuelve a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 7754. Proyecto de ley venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados que reglamenta el ejercicio profesional de la estimulación temprana de la provincia de Corrientes. Señor senador Diógenes González.
Gracias, señor presidente. Solicito el tratamiento sobre tabla.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. Señor senador Diógenes González.
La aprobación del citado proyecto de ley, señor presidente.
A consideración el expediente, el proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo. Aprobado. Artículos tercero y cuarto. Aprobado. Artículos quinto y sexto. Aprobado. Artículos séptimo y octavo. Aprobado. Artículos noveno y décimo. Aprobado. Artículos décimo primero y décimo segundo. Aprobado. Artículos décimo tercero y décimo cuarto. Aprobado. Artículos décimo quinto y décimo sexto. Aprobado. Artículo décimo séptimo, de forma es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentran. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaraciones mencionados. Señor senador Diógenes González.
Solicito tratamiento sobre tabla, señor presidente.
A consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado.
Solicito la aprobación de la totalidad de las declaraciones.
A consideración la aprobación de los proyectos de declaración en su totalidad. Aprobados, son declaraciones, se enviarán las comunicaciones correspondientes. Habiéndose agotado el orden del día, se invita a la señora senadora. Pido la palabra, senador Barrio Nuevo.
Gracias, señor presidente. Dos cosas sobre el final de la sesión. Una, el 16 de noviembre fue el día del taquígrafo, reconocer el trabajo de nuestros compañeros que, bueno, un trabajo importante, muy significativo para la labor, pero mucho más significativo es tenerlo como compañero de trabajo para nosotros, así que reconocerlo es un acto de estricta justicia. Y por último, una cuestión que me parece que es importante en términos del interés de la provincia de Corrientes, que de la legislatura tomemos posición y manifestemos nuestra posición, y tiene que ver con la hidrovía. Vemos con preocupación que el gobierno nacional esté avanzando de manera unilateral, inconsulta, con la privatización de la hidrovía, una privatización además que una privatización de una hidrovía corta, con poco calado para toda nuestra zona, pero que además nada dice respecto a un reclamo que tenemos los correntinos respecto de la posibilidad que la hidrovía llegue hasta Ituzaingó, en donde pronto, si Dios quiere, se inaugurará un nuevo puerto. Pero más allá del fondo que nos preocupa, esta profundización de un sistema unitario en donde creen desde el gobierno nacional que pueden tomar cualquier tipo de decisión sobre nuestros recursos naturales, los recursos naturales corresponden a las provincias. Entonces, que se tomen este tipo de decisiones estratégicas 30 años vista, sin consultar a las provincias que formamos parte de la cuenca Paraná-Paraguay, nos parece un extremo de muestra de unitarismo, y que desde de una provincia, nada menos como la nuestra, de Corrientes, que tanto aportó al federalismo, debemos alzar la voz, y por eso me parece que desde esta legislatura tenemos que marcar la posición ante este hecho inconsulto por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Brear, después la senadora Escúa.
Evidentemente este es un tema muy serio, muy delicado. Tan es así que en Misiones el 10 y 11 del Parlamento del Norte Grande, por unanimidad votó un proyecto de los correntinos que firmamos todos, que era la ampliación de confluencia Paso Patria a Ituzaingó para que la autopista náutica pueda realmente manejarse y el puerto de Ituzaingó tenga las condiciones necesarias de navegabilidad, de balizamiento y profundidad. Hasta la fecha no se ha hecho lugar a esto. Y otro tema que nosotros pedimos en ese lugar fue que se, y esto no tiene nada que ver con intervencionismo, estatismo, sino digo para que se entienda, porque tuvimos que explicar ese día, es que se cree un organismo que se llama, es un estatuto de participación, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, donde las 7 provincias van a tener la dirección del proyecto. Es decir, lo que hacemos es quitarle el monopolio a la nación para que junto las provincias con la nación definan, porque hay que recordar que el artículo 124 de la Constitución Nacional prevé que los recursos naturales son de las provincias. Entonces, de ahí la legitimidad de la participación, aparte de que todo el tramo están los 70 y pico de puertos que tienen las distintas provincias. Esto hasta la fecha no han sido escuchados estos dos temas. Y fundamentalmente, presidente, nos preocupa porque, si bien es cierto que la belga desde el año 95 viene teniendo la concesión por 10 años y después una prórroga hasta hoy, ahora el presidente se va a reunir con el primer ministro o con el presidente chino, y sabemos que tenemos los yuanes, tenemos varios problemas e inconvenientes que resolver, y la empresa china de transporte quiere manejar la concesión, así que tenemos peligro de que justo nos calce lo que se llama en diplomacia vinculación temática. y terminemos que los chinos manejan después, no porque tenga problemas con los chinos, sino realmente lo que no me gusta es que extorsivamente nos resuelvan un tema donde las provincias están ausentes, donde no tenemos el rol que tenemos que tener y la no llega el tramo hasta Ituzaingó, que es estratégico. Y la región litoral, una de las prioridades de los temas es la hidrovía y todo esto que estamos diciendo.
Gracias, senador. Señora senadora Escúa.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, primero quiero hacer mención, el día 9 de noviembre se dio en la ciudad de Corrientes, en la capital, la marcha por el orgullo LGBT, en la cual participé con mi esposa y con mi hijo. Fue una manifestación hermosa de amor y libertad, y en ese marco quiero solicitar a mis pares, quiero pedirles, que es un compromiso que también asumí en esa marcha con las diferentes personas con las que me estuve encontrando, tratar, discutir, debatir la ley de cupo laboral trans que ha perdido estado parlamentario en varias oportunidades. Me parece fundamental justamente brindar oportunidades a un sector de la sociedad que fue eternamente y por muchos años bastardeado y dejado de lado. Y también creo que es una oportunidad para que desde el sector público se dé una demostración de igualdad y de diversidad. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar lo ocurrido el día domingo en la ciudad de Goya. La verdad que me choca por ser madre. Si bien mi hijo es chiquito, me pongo a pensar en el futuro de mi hijo y en las manos de quién está la seguridad de las personas. Cuando ocurrió lo de Loan, la desaparición de Loan, hablamos mucho de que la sociedad recupere la confianza en las instituciones y nos propusimos trabajar en ese sentido. El gobernador, en ese sentido, cambió la cúpula de la policía, modificó al ministro de Seguridad, pero evidentemente eso no fue suficiente. Creo que debemos trabajar con seriedad. No puede ser que una metáfora eterna que decía la policía nos cuida de los delincuentes, pero ¿quién nos cuida de la policía? Hoy sea una realidad. Hay muchas personas, policías, que realmente cumplen su rol, bien su rol, que nos cuidan, que nos protegen, pero hay unos tantos que no lo hacen y diariamente tenemos noticias sobre esas personas. Me parece fundamental trabajar sobre la ley de personal policial que data de 1971, hay que ver esa ley, hay que evaluarla, hay que ver cómo se evalúan a los policías, por qué esas personas están en el lugar en que están, están preparados, están capacitados. También se habló de que este muchacho tenía un brote psicótico, se habló de que era adicto, y el Estado de la provincia de Corrientes, ¿qué políticas públicas tiene sobre estas cuestiones? ¿Cómo abordamos estas cuestiones que son tan complejas y tan difíciles de sobrellevar en una familia, sobre todo en una familia que no tiene recursos para ir a un privado? Realmente son flagelos, tanto la droga como la salud, los problemas de salud mental son cuestiones muy complejas de abordar en soledad. Por eso es fundamental que el Estado acompañe. Y por otro lado, quiero repudiar enérgicamente los dichos del ministro de Seguridad. La verdad que me chocó muchísimo que diga en un medio, cuando se habló de la forma de proceder de la policía, es lógico entender, la policía se encuentra en la necesidad de contener a estas personas para preservar su integridad. Si contener a estas personas significa atropellarlo sistemáticamente 4 veces hasta dejarlo tirado, la verdad que me parece tremendo y repudio estos dichos. Espero que pueda hacerse presente el ministro y podamos hablar sobre estos temas y realmente buscar una solución, porque la seguridad de las personas, de los correntinos y de las correntinas, están en manos de estos delincuentes. Muchas gracias.
Sí. Señor senador Bastorre primero, después senador Brear.
Estamos para la coordinación.
Pero senador Bastorre primero.
Es importante porque hay una acusación muy seria contra el ministro. El ministro fue muy claro y dijo, en ningún protocolo de la fuerza está que el método alternativo sea atropellar. Esto fue una infracción, fue un delito, esto tiene que calificar la justicia, pero se los desafectó de las fuerzas y están presos. No sé qué dónde falla el ministro si dice, esto no está en ningún protocolo. Esto es un absurdo que ocurrió, un hecho individual.
Senador Bastorre, tiene la palabra. Senador, por favor. Senador Ruiz Aragón. Senador Ruiz Aragón. Senadores, por favor, senadores, senadores. Senador Bastorre, tiene la palabra.
No, simplemente manifestar algo con relación a la hidrovía, que es un tema muy, pero muy importante, y yo saludo al senador Barrio Nuevo, que es siempre estuvo preocupado por este tema, hemos conversado muchas veces, y la verdad que si nosotros consideramos que este tema, que pasa el río Paraná, pasa por la provincia de Corrientes como un espacio interterritorial, digamos, con la provincia de Santa Fe y hacia abajo, pero desde el norte y por donde comienza el río hay países, hay otros países. La concesión es un otorgamiento de una licencia a una servidumbre de paso, si pudiéramos decir de alguna manera, que se le va a otorgar a una empresa privada para que realice tareas de mantenimiento y tareas que intervienen en las aguas que pertenecen a las personas que viven a sus márgenes, porque esto es así. Y la intervención que se haga de ese curso, de ese lecho del río, la utilización de los minerales que de ahí se obtengan o productos que de ahí se obtengan del dragado, tiene flaca referencia en los pliegos licitatorios. La verdad, cuando uno analiza los pliegos licitatorios de esta concesión, deja mucho que desear. Es como si la decisión del Gobierno Nacional se concentrara en el hecho del otorgamiento del permiso y simplemente eso. Yo soy de los que piensa que este tema debe ser muy bien analizado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Corrientes, ejercer con mucha energía el control, vigilancia, participación y difusión de estos hechos, porque una vez que esté otorgada, si esta licitación se lleva adelante de la manera que está, nosotros solamente quedaríamos lamentarnos por esta situación. Yo creo que es el momento de resolver esta problemática, porque las consecuencias son gravísimas para muchas cuestiones. Yo festejo que compartamos el interés en resaltar este tema, porque es muy importante y es absolutamente necesario que nos ocupemos de analizar las condiciones del pliego, la oportunidad del pliego y las consecuencias posteriores que esto va a tener para nuestra provincia.
Gracias, senador. Se invita a la senadora Espíndola a arriar el pabellón nacional, el senador Brear, y la señora senadora Quintana y el senador Bastorres a arriar el pabellón provincial.